Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, @FootboxOficial. Además, ya les dije, nuevos episodios martes y jueves. Bueno, pues ahora vamos con la continuación de aquella trágica decisión. Aquella decisión de César Andrade de decir, estoy hasta la madre. Vamos a echarnos unos tragos después de jugar solo 7 minutos frente al Morelia. Todo iba a cambiar. Y ahí en el periférico, ¿a dónde? Pues en la pinche periférico hay muchos lugares. Muchos lugares donde echar alcohol, jugar billarcito, ir a lugares de chicas malas que están re buenas, según me han contado. Y bueno, ahí se va con varios jugadores. ¿Por qué salió esa noche? No pensaba, como todos lo pensamos, como usted, como yo, como muchos, que a nosotros no nos va a pasar nada. Él lo cuenta así.
Yo andaba triste ese día porque yo me formé una idea en mi cabeza de que yo creía que no jugaba lo suficiente. Yo quería que me tomara el entrenador en cuenta más tiempo. Uh-huh. Y yo todo el tiempo que estuve jugando, pues nada más en las liguillas jugaba todos los partidos, los iniciaba. Uh-huh. En lo demás, pues entraba de cambio, entraba de relevo. Yo quería que me tomara el entrenador en cuenta más tiempo.
Uh-huh. Sí, se le hizo fácil. Estaba casi en la cúspide. 2 días después iban a jugar la Prelibertadores contra el Táchira de Venezuela. Empezaron y una copita, pues 2 copitas. Ahí están los del Atlas, ahí están todos. Vamos a echar una copita, otra copita. Total que son muchas copas las que se toman. Y sale y toman una carretera al periférico. Vallarta, la carretera que va a Nogales. Van tan rápido, porque luego los peritajes que se hacen, dije, van tan rápido, que piensan que quizás se quede dormido, porque en plena recta no hay un impacto contra otro coche, ni mucho menos. Pues de repente se les colea el coche, empieza a dar trombos, y en esos trompos pega exactamente de costado contra la barra de contención, con tan mala suerte que como pegan de costado es el lado más débil del coche, y justo en la puerta del copiloto lo atraviesa. La escena es dantesca. Piensan que están muertos, llegan las autoridades, les avisan a todos. El doctor Rubén Cruz del Atlas relata que vio una escena terrible. Estaban destrozados, las piernas destrozadas.
Si hubieras entrado ahí, hubieras dicho, este es un campo de guerra, ¿no? Porque sangre por aquí, sangre por allá, vendajes, no, terrible ese lugar. Ni un área de urgencias con transfusión, estaban inconscientes, con politraumatizados, con heridas severísimas que en cualquier momento pudieron haber muerto. Me dicen, ¿sabes qué? César A lo mejor todavía puedes aguantar y puedes llevarlo a algún otro lugar. Le digo, es que a mí me interesa que vaya al hospital donde está el jefe del servicio médico, porque él es el responsable y me interesa que lo atienda.
Ahí el doctor y los especialistas tenían ya una certeza. Quizá iban a hacer el intento de salvarle una pierna, pero no, no volvería a jugar fútbol. Eso ya lo tenían muy claro los doctores. Empiezan a tratar de rescatar esa pierna, a ver cómo reacciona. Tiene fiebres de 39, de 40 grados, el hígado no empieza a metabolizar. El riesgo empieza a hacerse latente. Se le empiezan a necrosar las piernas, las dos piernas, más una que la otra. ¿Qué es necrosar? Se le empiezan a poner moradas. ¿Por qué? Porque están frías, sin sensibilidad. No hay buena irrigación. Había que tomar decisiones, o la vida o la pierna. Ellos estaban inconscientes, ya no lo trata el doctor, no podía tomar una decisión. ¿Qué decides? ¿Te apuntamos o te la juegas? Quizá hubiera decidido, si le hubieran dicho, pues que se hubiera decidido, no, no pierdo la pierna, y si pierdo la vida, pierdo la vida. Pero no podía decidir. Y ahí estaban sus hermanos, y es su hermano Modesto Andrade, al que le tienen que decir, ¿firmas o no? Es la vida de tu hermano. Si no le amputamos la pierna, el riesgo de muerte es inminente. Si no, si se la amputamos, le podemos salvar la vida. Y tiene que decidir su hermano que se ampute la pierna. Es el 16 de noviembre. 16 de noviembre.
El problema que tenemos que afrontar en este momento, que va a pasar a quirófano, es explorar con arteriografía las arterias de las piernas, porque la circulación es muy deficiente, los dos pies están fríos, están morados, no tienen pulso. Las fracturas deben estar indudablemente comprometiendo la situación, entonces es de quirófano.
Sí, es la voz del doctor Jaime Nietzsche de la Peña que lo operó, que le tuvo que amputar. No había opciones, era la vida o la muerte. Ya habían decidido, había que decirles la verdad. Imagínense usted como hermano tener que decir a tu hijo, el más pequeño, el que era futbolista profesional, al que era el héroe del pueblo, el que soñaba con llegar a la selección, y si Europa decir, no solo no vas a jugar fútbol, ya no tienes una pierna, y yo di la autorización que te amputaran para salvarte la vida, cabrón, ¿no? Así se enteró César.
Yo desperté y dije, ¿qué está pasando? El primero que me dijo fue mi hermano, Carlos. Yo creo que nadie se atrevía a decirme lo que estaba pasando.
Y obviamente que para él fue también muy desgarrador, muy... O sea, no es algo sencillo, ¿no? No acepta, lo niega rotundamente. Y es normal, y no es para menos.
Lo primero que le dije, y fue lo mejor que le pude haber dicho, le dije, oye, ¿y voy a poder caminar? No, pues sí, con eso le dije, con eso está bien. Créeme que fueron días largos, noches muy cortas. Cada momento que vivía era muy triste, muy difícil, porque pues yo no estaba preparado. Nunca estás preparado para algo así, ¿no? Para lo que te va a pasar. Nunca me imaginé que me fuera a pasar. Nunca me lo imaginé.
Imagínese el sentimiento. Póngase por un momento en esa cama de hospital, a los 21 años, viéndose que no tiene una pierna. No, no, no. Hubo negación. Se quería morir.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sale del hospital totalmente devastado el 28 de noviembre. Una prótesis, no chingue a su madre, no quiero una prótesis, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? No mames, ¿Saben qué intentó hacer con algunos amigos que lo visitaban? Porque todos tenemos amigos medios malos, ¿o no? Le decía, oye, es que aquí en la casa como que hay medios malosos. Consigue una pistola, ¿no? Sí. Estaba consiguiendo una pistola porque por su cabeza pasaba el meterse un balazo. No tenía una vida después de ser héroe deportivo, después de la fama a los 21 años. Digo, chingo su madre, no quiero vivir.
De lo mal que me sentía, de lo triste, de lo deprimido que me sentía, llegué y le dije, oye, ¿sabes qué? Ahí por mi barrio, le dije, andan unos que se ven medio sospechones, le dije. Digo, para que no dijera, oye, pues este, ¿no tienes por ahí una pistola? Le dije. Me dijo, no tengo. Y yo le di la excusa, le dije, no, pues es que andan ahí. Bueno, le dije, si ahí sí puedes, pues échame un grito, ¿no?
César, ¿pensaste en suicidarte?
Fue un pensamiento vago, yo creo que no lo hubiera hecho.
Y le reclamaba a los hermanos que quizá tenían que haber tomado otra decisión, no estarlo sin pierna. Javier Amador, el otro joven que iba con él, que salvó la vida, salvó las piernas, pero tampoco volvió a jugar fútbol. Casi nunca se volvieron a hablar, muchos, muchos años después. Se culpaban el uno al otro. Es que tú saliste, es que tú dijiste, es que tú ibas manejando. César iba manejando, ¿no? Muchos querían culpar a Javier porque era el menos, era el futbolista que estaba ahí, pero pues no tenía tanto talento como César. César con el tiempo aprendió y reconoció que él iba manejando. Muchos años después, en Historias Engarzadas, los reunieron. Hablaron después de muchos, muchos años. Se saludaron, se abrazaron, pero ya no fue lo mismo. Había perdido la pierna, la motivación. Le había perdido sentido a la vida. Fueron 8 años de intensa depresión, de decirme quiero que me lleve la chingada, ya no quiero nada, encerrarse en su casa, no salir, negarse de todos. Después de mucho tiempo, dice que después de 15, dice, chingue su madre y mi familia, ¿por qué la tengo que hacer sufrir? Si el pendejo fui yo, el que se equivoqué fui yo, está sufriendo mis hermanos, mi madre, no mames, no es justo. Y decidió, ya basta dejar de sufrir. Sí, sí, fue el futbolista, pero eso ya fue. Ya no pudo ser el héroe, ni jugar en la selección más, ni mucho menos. ¿Eh? Y entonces empezó a querer sacarle jugo a lo que le había dado la vida, a esa dura lección. Escribió un libro que usted, si quiere, búsquelo por ahí. Si usted se queja de que le pasan muchas chingaderas de la vida, lea ese libro, se llama El partido más difícil de mi vida, por César Andrade, que es el recuerdo de cómo sobreviví esos 15 años. Sí, él relata. Los recuerdos de futbolista del accidente siguen estando ahí, pero ya no lo hacen sufrir, ya no lo agobian, ya no sabe que el pasado no lo puede cambiar, que su sueño se convirtió en una pesadilla. Que su sueño, ese fútbol, ser profesional, estar en la selección, cuando lo alcanzó, cuando lo estaba viviendo, por una noche de copas, por un pinche descuido, le cambió la vida. Hoy César Andrade da charlas a niños precisamente para que sus sueños no se conviertan en tragedias o pesadillas por una mala decisión. Usted tiene hijos que sean futbolistas, que aspiran a ser futbolista, dele esta historia. Busque la historia de César Andrade para que no se repitan estos sueños que se convierten en pesadillas. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica.
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.